cosita.
¿Ve? ¿No? 10 grados, 4 décimas la temperatura en Paraná.
Los protagonistas de la noticia, la voz autorizada, la opinión, en No Tan Temprano, entrevista.
Lucio Salazar habitualmente habla de policiales y judiciales en la mañana, pero en este caso se va a ir hacia el lado de la política.
De la política. ¿Cómo les va, chico? ¿Bien?
Bien,
escuchando
muy bien,
atentamente. Muy linda la consigna de hoy.
¿Le gustó el juego retro? ¿Usted jugaba algo cuando era chico?
Jugamos de todo, sí. Poco juguete y mucho juego.
Jugando al solitario el señor Lucio Salazar.
Sí. Un hombre solitario.
Al doctor jugábamos mucho en mi barrio.
Al doctor, claro, perfecto.
Después no llegué a ser doctor, pero bueno.
No, bueno, pero...
Tuve alguna experiencia ahí.
Sí, era entretenido, me imagino.
Más bien a ser enfermo antes que doctor, amigo Lucio.
Nos golpeábamos mucho jugando al fútbol, así que...
De una.
Había mucho doctor.
Le podemos preguntar a Alejandra también,
sí, también. Vamos a presentarla. Exactamente. Tenemos la presencia de María Alejandra Viola, quien es convencional de la UCR, también es diputada provincial de Juntos por el Cambio. Vamos a consultar también algunas cuestiones políticas en esta mañana, pero bueno, te dejo a vos la parte de consultarle sobre
claro,
esto.
Yo arranco con eso y después vos te metés en tema un poco más serio, ¿no? Sí. Ale, ¿cómo andás?
Muy bien, chicos, un gusto estar con ustedes. La primera vez en este programa nuevo, con la nueva conducción, por lo menos.
Sí.
Me sumo a la consigna,
en realidad,
¿eh?
Sí, la conductora en general es Claudia Martínez. Hoy nos aprovechamos de su ausencia para tomarle por asalto el...
Tengo un público masculino muy
bueno. A pleno. ¿Te acordás de un juego de infancia o no?
Pero, por supuesto, me sumo a la consigna y mira, como buena hermana de tres hermanos varones, la bolita, por favor, no sé si la tiraron.
Sí. No, todavía no lo habían dicho, ¿no?
Lo que nunca entendí por qué le hacíamos el cuadrado y era un rectángulo en la arena ahí dibujadito.
Ajá, sí.
había varias modalidades dentro de la bolita. Mm-hmm. Después estaba el que tenías que meterle en el opi. El opi se llamaba
el hoyito
en el piso. Una vez quise hacer un opi.
Sí.
En el piso de mi casa, de la infancia, de la casa de cuando era chico,
sí,
con un martillo dándole a las
no, sí, a la cerámica.
Claro.
Poca tierra, Facu, poca tierra.
Claro, que no había tierra, yo quería que entrara en algún lado.
Contento el papi.
Cuando
contento
mamá se levantó de la siesta,
bueno,
ardió Troya.
Además había que coleccionar las bolitas porque estaba la chinchivira,
la lechera,
la porcelana, claro, la porcelana era...
¿El bolillón?
El bolillón también. Los tengo todavía.
Y después venían las de acero también, esa era la puntera. Sí, la puntera se llamaba, la que uno usaba siempre es la puntera.
Sí, señor. Qué recuerdo. Qué
memoria. Recuerdo la infancia en La Paz, vos sos de La Paz.
Yo soy de La Paz. Uh-huh. Mi padre es de acá, de Paraná, que recién hablábamos justamente contándole. Así que teníamos también parte de la infancia acá en Paraná y en La Paz.
Hermoso. Muy bien. Poco celular, nada.
Bueno, nada. La creatividad full.
A full. Bueno,
exactamente.
Claro. Muñecas de trapo y demás.
Bueno, María Alejandra, vamos a ir metiéndonos también en lo que es algunas preguntas respecto de lo que es la realidad partidaria, también convulsionada de ambos lados, en la realidad aquí en la provincia de Entre Ríos. Pero hay un hecho que se concretó hace pocos días y tiene que ver con la Convención Nacional del Radicalismo. Vos sos convencional. Bueno, ¿qué resultados crees que se obtuvo allí? Gastón Manes fue elegido como presidente, ¿no es así?
Exacto. Sí, para contarles a la audiencia, la Convención Nacional del Partido de la Unión Cívica Radical es el órgano de mayor trascendencia e importancia para nosotros en la vida institucional del partido, ya que es el órgano máximo, el cual toma las decisiones de todo lo que hace especialmente y esencialmente a la política de alianzas, ¿no? Entonces, justamente previo a un acto electoral tan importante como es la renovación desde los cargos de presidente, gobernadores, intendentes en toda la nación, es este el órgano que tiene que definir cómo vamos a presentarnos en esas próximas elecciones. Entonces, el trabajo allí básicamente se centró en definir no solo renovar las autoridades, como bien lo decías, quedó electo de este órgano Gastón Manes, y allí se centró en la conformación de la mesa y se ratificó básicamente la alianza que ya se había conformado en el 2015, en la celebración de la Convención Nacional 2015 que se celebró en Gualeguaychú, la ratificación de Juntos por el Cambio, como se denomina hoy. Recuerdan que primero se denominó Cambiemos, posteriormente con la incorporación de nuevas fuerzas se denominó nuevamente Juntos por el Cambio y hoy ratificamos esa alianza con la perspectiva de poder seguir ampliando sus bases de conformación. Así que para nosotros fue trascendental que nos hayamos puesto de acuerdo todas las líneas internas. Somos 12 los convencionales por Entre Ríos, pero cada provincia lleva la misma cantidad de convencionales como diputados y senadores tienen el Congreso. Fíjate vos en la importancia de este órgano, sí, muy federal, con una integración muy territorial en todo el extenso país que tenemos. Así que se escucharon todas las voces y básicamente acordamos en una larga jornada del día 27 de mayo esta decisión.
Bueno, seguramente la realidad en cada provincia es distinta, aquí en Entre Ríos, de lo que puede llegar a ser Buenos Aires o Capital Federal también, pero se están escuchando algunos chisporroteos también en los últimos días, ahora lo que ocurrió con los dichos de Mauricio Macri respecto de Hipólito Yrigoyen, salió casi toda la UCR a contestar sobre este tema. ¿Qué opinión tenés?
Bueno, yo creo ahí lo estaba analizando mucho, ¿no? Uno viene justamente de un hecho tan trascendental que es ratificar esta alianza, que nos costó mucho tomar esta decisión de pertenecer a este mismo frente político. Yo trato de circunscribir dichos de algún dirigente, ni más ni menos en este caso que el expresidente de la Nación, lo trato de circunscribir también a la realidad del partido que representa. Un partido joven, recuerden cómo nace el PRO, nace justamente de una gran crisis institucional que pasamos allá por el 2001, donde todos los partidos sufrieron ese resquebrajamiento de situaciones no resueltas, ¿no? En este partido joven siempre lo atribuyo a que carente de una pesada y frondosa historia como tiene un partido de más de 100 años como es el nuestro, ¿no? Entonces, analizar por ahí con un hecho concreto, bueno, convengamos que podemos analizar en forma separada lo que es YPF hoy, ¿no es cierto? Uh-huh. No quiero mezclar ambas cosas, pero analizar de manera desarticulada de los hechos históricos que llevaron a la Argentina a tomar decisiones, como la creación de YPF, por dar un ejemplo. Analizarla hoy me parece que cortando todo este simbolismo y la carga de la historia me parece que trae estos errores de apreciación, ¿no es cierto? Creo que nosotros somos un partido con los grandes referentes. Imagínate, venimos de Yrigoyen, de Illia, de Alfonsín, donde han ido marcando ideológicamente la postura del Estado, digamos, que hoy circunscribirlo solamente a los dichos de un dirigente. Bueno, se lo atribuyo a esta cuestión de partido nuevo, ¿no?
Y decíamos, cada provincia, cada ciudad es diferente. Vos tenés un acercamiento muy particular con Emanuel Gáinze, con Rogelio Frigerio. Sí, sí. Aquí ustedes tienen proyectos en común.
Exactamente. Bueno, justamente en el 2015, cuando decidimos trabajar juntos, bajo este paraguas de Juntos por el Cambio, donde lo integran distintos partidos, trabajé ya en la legislatura como diputada, muy integrado con el sector del PRO, porque justamente integrábamos un mismo bloque. Y ese trabajo en común se vio justamente sellado por la forma de trabajar, los temas que abordar, los proyectos que trabajamos, y ahí nos fuimos encontrando quienes coincidíamos en esa mirada, en esa perspectiva. Eso mismo lo encontré acá en Paraná, y no solamente el proyecto en común político, hemos creado entre varios dirigentes de distintos partidos una fundación, la Fundación Hacemos, la cual nos está permitiendo, más allá por ahí de los cargos que son finitos en el tiempo, ¿no?, tienen un término, sí, de duración. La creación de la fundación nos permite seguir trabajando, seguir con los proyectos que tenemos con la gente. Eso nos da mucha alegría y satisfacción en la dificultad que atravesamos, porque justamente estamos abordando tema territorial como lo que es educación, apoyo escolar en los barrios, lo que es el tema asistencial, que lamentablemente hay que seguir pensando desde ese lugar, abriendo comedores dentro del esfuerzo que pueden hacer cada uno de los voluntarios que trabajamos dentro de la fundación, y claramente en el perfil de formar y capacitar dirigentes. Creemos, estamos convencidos de que dirigentes preparados de distintos partidos que se acercan a la fundación, cuando les toque ocupar algún espacio de decisión, un espacio de poder, si tienen esas herramientas, más allá del lugar que ocupe, van a estar mejor preparados para afrontar la toma de decisiones y la resolución de problemas, ¿no?
En un hipotético gobierno de Rogelio Frigerio, ¿dónde te ves?
Bueno, uno está apostando al proyecto justamente que encabeza Rogelio a nivel provincial, Emanuel acá en Paraná y distintos dirigentes en distintas ciudades. Apostamos a que sean proyectos transformadores, ¿no? Esta prueba la tenemos dentro del mismo Juntos por el Cambio y atribuyendo a dirigentes radicales, por ejemplo, que han tomado provincias como Mendoza, Jujuy, Corrientes, que han ido por el camino de apertura, abrirse al mundo, trabajar en energías renovables, trabajar en la educación como centro, digamos. Yo creo que ahí nos hace nos hace jugar, saber con quién nos vamos a aliar y con quiénes no nos vamos a aliar, ¿no? Uh-huh. Cuando sabemos qué es lo que queremos. Y en ese qué es lo que queremos, bueno, uno va a sumarse en el mejor lugar donde uno pueda participar desde ese lugar. Después veremos, esto es un proceso, lo estamos transitando, así que veremos cómo termina, ¿no?
Vos hablaste de tu experiencia legislativa, fuiste presidenta del bloque. Uh-huh. Yo recuerdo una situación que se dio cuando ustedes se opusieron a que Sergio Uribarri sea presidente del cuerpo, sí. En solitario prácticamente. Se te vio discutiendo en el cambio de palabras con Uribarri. Viendo hoy dónde está Uribarri, tuvo que dejar la embajada de Israel, la condena, ¿qué nos puedes decir de esto?
Bueno, ahí te cuento cómo fue el proceso, uh-huh. Lo recuerdo un momento, uh-huh. ¿No? Nosotros, frente a que no estábamos viendo una fuerte colaboración de parte de Uribarri, que era el presidente de nuestra Cámara, uh-huh. No vimos colaboración y trabajo transparente con la causa que se está investigando aún, que es la causa de los contratos truchos. ¿Sí? Vamos a decirlo así porque la gente creo que la identifica un poco más. Sí. Es decir, contratos que no se manejaron de la manera institucional como deberían manejarse. O sea, el manejo de fondos públicos, básicamente, que están en manos de la legislatura. Como teníamos justamente oficios, requerimientos de la Fiscalía, en ese caso la doctora Cecilia Goyeneche, había hecho requerimientos a la legislatura y no encontramos en Uribarri la conducta adecuada de brindar toda esa información. Era solamente el presidente el que podía tomar esa decisión. Nosotros le dábamos el respaldo, eso no pasó. Nos parecía que justamente en momentos donde mayor transparencia y mayor exposición a la sociedad teníamos que tener, no estuvo a la altura de esa circunstancia y no podíamos avalar en ese contexto su nueva presidencia en el último año de mandato. Y en un primer momento no estábamos solos, en un primer momento contábamos con el apoyo de los diputados oficialistas, ¿sí? Y teníamos los votos, eso lo quiero decir acá, estábamos llegando a las horas de la sesión y todo el oficialismo que iba a acompañarnos da vuelta su posición y ahí quedamos solos en la legislatura y de hecho que no nos quedó otra situación que levantarnos de la sesión e irnos y con eso perdimos también la vicepresidencia nosotros, que nos corresponde institucionalmente a la oposición. Pero bueno, fue una muestra de que no íbamos a transar y nos molestó y nos dolió mucho, ¿no? Porque sabíamos que había muchos diputados oficialistas que también tenían esa intención, pero bueno, lamentablemente a veces sufren las consecuencias de una bajada de línea fuerte y eso significó su cambio de posición a último momento, ¿no?
Sobre este tema, el tema de la corrupción, ¿ustedes qué harían para el control de los fondos públicos?
Bueno, lo hicimos ya. Recuerdo con, bueno, yo era presidenta del bloque, el diputado Esteban Vitor, vicepresidente en ese momento. Hablamos mucho con nuestros integrantes y definimos acciones concretas, de hecho que quedaron presentadas, tanto proyectos de resolución nuestros como notas dirigidas directamente a que se transparenten los fondos públicos y que se reduzcan los gastos de la legislatura, ¿sí? Hay muchos gastos que no están expresados en qué, a dónde se direccionan, ¿sí? Gastos de viático que no usamos, gastos de contrataciones que no tenemos, sabemos que pueden reducirse y ese va a ser un costo que va a ser en gran beneficio para la ciudadanía entrerriana. Bueno, eso no ha pasado y quedó en la nada, porque por supuesto necesitas los votos para poder avanzar en ese sentido.
Por último, se acerca las elecciones. Yo creo que todos están trabajando por debajo para candidatura uh-huh. a intendente, aunque no se ha lanzado. Sí. ¿Cómo ves a Juntos por el Cambio aquí en la ciudad y en la provincia?
Bueno, tanto en la ciudad yo creo que, bueno, da la pauta, un ejemplo, hay varios candidatos, esto uh-huh. ha sido muy positivo para nosotros, la movilización del Partido Radical, la fortaleza de Juntos por el Cambio de seguir unidos, esto para mí es un valor agregado, ha generado hoy bastante expectativa y hay varios candidatos. Vamos a ver de todos estos candidatos quienes llegan al tramo final para poder dirimir esas diferencias en una interna. Sabemos que son las internas abiertas por ahora, si no cambia, uh-huh. porque también convengamos que estamos en la duda si se adelantan o no las elecciones, si se desdoblan o no. Frente a eso, como ya lo decía hoy, estamos trabajando con un compromiso muy serio con Emanuel Gainza y creo que cuando la gente empieza a ver que los proyectos están basados en ideas concretas de transformación de la ciudad, de pensar en la ciudad para que despegue no solo como capital de la provincia, sino que despegue para que sea generadora de empleo, generadora de espacios adecuados para la educación, para que los jóvenes no se vayan, integrar el trabajo de las universidades. Bueno, creo que todo va por ese camino. Me parece que la ciudadanía va a optar por dirigentes que muestren propuestas claras. Esto lo vemos también en ciudades hoy manejadas por Juntos por el Cambio, como la misma ciudad de Crespo. Más allá de que hoy están proponiendo a otro candidato a gobernador, no podemos dejar de valorar la importancia de ciudades que han manejado bien los recursos públicos, con prácticamente 0% de desempleo, como Crespo. Chajarí mismo, la misma ciudad de La Paz, que ha logrado, después de muchos años de dirigencia bajo otro color político, hoy tener una intendencia que ha trabajado bien para el desarrollo. Entonces, desde ese lugar, creo, y orientados hoy con Rogelio Frigerio, que ha mostrado también una alta capacidad para dirigir a toda la provincia, me parece que eso nos va a ayudar mucho a tener una buena performance el año que viene, ¿no?
María Alejandra, muchas gracias por visitarnos aquí en los estudios de la radio. Ha sido un gusto. Igual las puertas están abiertas, chicos.
Totalmente, bueno, gracias, Alejandra.
Con otra consigna la próxima, ¿eh?
Gracias, cómo no.
María Alejandra Viola nos visitaba así en la mañana.
Impecable, Salazar.
Muchas gracias.
¿Va a volver a su métier usted la hora
sí,
que viene?
A mí metí. Policiales. Me transformo en comisario.
Está perfecto, el comisario Salazar.